Bueno, buenas tardes a todos. Déjenme, en primer lugar, agradecerles su presencia y pedirles disculpas por estos casi 8 minutos de retraso en el comienzo de la sesión de tarde. Sesión de tarde que vamos a abrir no necesariamente con un tema para despertarnos, ¿no? Porque, en fin, no es el tema más lucido, el tema de los sectores excluidos. Sin embargo, el que no sea el tema más lucido no significa que no sea un tema de gran importancia. Entre otras cosas porque desde primeras horas de la mañana estamos echando la culpa de todas las reformas al derecho de la Unión Europea. Y la adecuada comprensión de por qué vienen los sectores excluidos y cuál es su alcance explica mucho del régimen jurídico de la Unión Europea que se proyecta luego sobre toda la normativa contractual pública. De manera que, como les digo, vale la pena tratar de entrar en este sector. Y para entrar en este sector, pues tenemos esta tarde el privilegio de contar con nosotros con Mercedes Fuertes, que es catedrática de Derecho Administrativo de León. Es una muy brillante profesora de Derecho Administrativo, autora de numerosas monografías, ensayista, lúcida, articulista y, como van a ver a continuación, una excelente oradora. Además, tiene un conocimiento de primera mano y también por sus fundamentos del derecho de la Unión Europea y, por tanto, tenemos las mayores garantías, no solo para aprender, sino también para disfrutar, incluso hablando de un tema, como les digo, tan espinoso como el de los derechos exclusivos. Mercedes, por favor, cuando quieras.
Muchas gracias. Yo no sabía si estaban hablando de mí, estaba mirando hacia atrás. No, muchas gracias. Me van a permitir que diga primero que yo estoy encantada de estar aquí, en la GAP, por varios motivos. Bueno, por la amable invitación del director del curso, de la directora. Me parece una gran oportunidad de adentrarnos en un texto nuevo, complejo. Veremos también algo positivo, ¿no? Ustedes van a ser muy admirados y yo les admiro, ya les admiraba como funcionarios que nos salvan, ¿no? Y encauzan tantas decisiones a veces un poco incomprensibles de los políticos. Ahora, ante textos tan difíciles, mi admiración. Pero la EGAP. Estoy muy contenta de estar aquí, de haber estado esta mañana, de sentir, siento no poderme quedar mañana a escuchar, porque están muy bien los ponentes, una gran generosidad por las personas que han venido esta mañana. Los tres compañeros, pero también con despacho abierto y la generosidad de estar aquí. ¿Por qué? Porque la EGAP tiene prestigio y lo digo porque hay que estar fuera. Claro, ustedes que tienen este privilegio de venir aquí a confrontar y yo vengo a aprender y a escucharles a ustedes, con tantos cursos no saben el privilegio que tienen. En Castilla y León me parece que existe también una escuela de administración pública, pero digo que me parece que existe porque, no sé, debe ser un espectro, sí está en los presupuestos, pero no se le conoce la función, ni tampoco los funcionarios que a veces nos demandan y nos preguntan cosas, pues tienen la suerte de ustedes y les envidian. Es decir, que estoy muy contenta de escucharles. Yo temía que con lo que me han pedido que aborde y que analice, pues sería buen motivo, digo, las 4 de la tarde, la siesta, el día que hace hoy, el día tan maravilloso que hace hoy aquí en Santiago y les encuentro, por mi parte, fenomenal porque voy a escuchar sus consideraciones, pero que sepan que doy mucho mérito a esta presencia. Muy bien. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué me han pedido? ¿No? Me han pedido que aluda a la contratación en los llamados, yo prefiero hablar de sectores especiales, luego diré por qué, sectores excluidos. En principio, dentro de del texto que ahora tenemos entre manos, que vamos estudiando poco a poco y pensando y meditando cuánto ha cambiado, es una disposición adicional, pero si alguien estuviera aquí no iniciado y ustedes son ya profesionales, dirían, hay que ver qué aspecto más pequeño, pero sabemos que un adicional no es algo añadido ni que llega tarde, aun cuando muchas veces llega como una enmienda de una ocurrencia de un funcionario al Senado, algo que no encuentra lugar, primeras acepciones, del diccionario de la Real Academia, sino, como ustedes saben y yo intento explicar a mis alumnos, les digo que hay que empezar a leer las leyes por el final. Primero, cuánto tiempo tenemos para estudiarlas, por la entrada en vigor, y luego por las llamadas disposiciones adicionales, transitorias y confusorias, donde está todo el régimen jurídico. El diccionario de la Real Academia ha acogido ya esta acepción y habla de disposición adicional como aquella que establece el régimen, su extensión y vigencia. Es decir, que saben el cuerpo normativo, la cantidad de reglas que hay en una disposición adicional. Pero es más, la disposición adicional a la que me voy a referir es exclusivamente una pértiga que nos hace saltar a otro gran cuerpo normativo, a otra directiva, la que lleva por número, la denominamos así por facilidad, número 25, la directiva que se refiere a los procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y ahora el servicio postal. Me voy a referir también a ella porque todavía el proyecto de ley que presentó el Gobierno hace ya más de un año, todavía está en la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados y desde marzo, yo esta semana he estado preguntando al Congreso de los Diputados, pero no me han contestado, desde marzo no, hay varias enmiendas, son 100 páginas que no me he leído de enmiendas a ese proyecto de ley y no se ha tramitado nada más. Eso tendrá sus consecuencias, como también aludiré. Pero este es el marco de una disposición en la ley que tienen ya ustedes, la disposición adicional octava, a la que aludiré también a esta otra directiva. ¿Por qué toda esta regulación? Pues en principio, porque como saben en el ámbito europeo, en las instituciones, los funcionarios, sobre todo de la Comisión, tienen un dogma, no solo crear el mercado, sino que se crea el mercado, la integración, la mejora de nuestras condiciones de vida como ciudadanos en una sociedad privilegiada ahora mismo en el siglo XXI frente a otras partes del mundo por los derechos, los servicios públicos que tenemos y hay quienes creen que eso es gracias a la competencia, abrir los mercados. Y de ahí que en todo ese proceso de crear un mercado de los contratos que realizan las administraciones o grandes empresas de monopolio, se fijara y se enfocara el catalejo también hacia estos sectores. La esgrima en los pasillos de la Comisión Europea ha sido terrible durante décadas porque desde los años 70 se quería ir avanzando por la Comisión en la creación de estos mercados, pero al principio la fuerza de algunos estados, Francia, la fuerza de algunas empresas en estos sectores que mantenían su posición dominante, hacía que estuvieran bien defendidos y quedaran excluidos del régimen de las directivas tradicionales sobre los procedimientos de contratación que ya ustedes han manejado durante décadas. De ahí viene esa denominación que a mí personalmente no me gusta, que alude a sectores excluidos. ¿Sectores excluidos de qué? El circunloquio, en este caso no es una mala traducción como en tantas otras ocasiones, el circunloquio viene de que en un principio estaban excluidos por ese poder que tenían algunos estados en el Consejo de Ministros al votar, por el poder que ejercían algunas empresas de monopolio y quedaron excluidos solo en la década de los 90, en el año 90 avanza y la Comisión entra ya justificando la necesidad de abrir el mercado. Confía que cuidando el árbol de la Comisión lleguen los frutos, los beneficios por sí solos de la mejora de los servicios. Inicialmente también, hablando de estas puntualizaciones semánticas, inicialmente también al aludir a estos sectores, agua, energía, transportes, ahora servicio postal, antes telecomunicaciones, algunos, y lo digo por si, bueno, pues recuperan algún texto mío antiguo y dicen, bueno, ¿cómo cambio de opinión? Bueno, ¿cómo rectifico y cómo aprendo, ¿no?, de funcionarios? Pero inicialmente yo intentaba apuntarme, como otros compañeros, a la calificación de sectores esenciales. Me parecía, decía, sin una atención a estos sectores, el agua y la energía es indispensable para la convivencia y transportes y telecomunicaciones para el desarrollo de la sociedad. Sin la atención a estos sectores no podemos mejorar y, claro que la denominación no era inocente, queríamos que no solo se atendiera a la competencia, sino que se prestara la atención a estos sectores tan importantes para garantizar una igualdad en las condiciones de vida y que no se acrecentara la brecha. Hemos fracasado porque todos los derechos sociales, los servicios universales, las obligaciones de servicio están recogidos en otros reglamentos o directivas, dependiendo del sector, y ahí es donde se acogen estos términos. En esta directiva, a la que hoy voy a aludir, se mantiene la visión con anteojeras exclusivamente de la competencia. Es competencia, es procedimientos, es apertura de mercados, la finalidad de todas estas normas y es la base sobre la interpretación. Una interpretación, a mi juicio, difícil porque casa muchas entidades, organismos, empresas públicas en las que, aun cuando se vistan con las galas de una sociedad anónima, debe primar el interés público con también otras empresas privadas que actúan e intervienen en estos sectores y donde la Comisión quiere que se abran los mercados, y la filosofía, los principios son distintos. De ahí que la interpretación no sea siempre fácil y eso deriva, como digo, de esta obsesión por la competencia. Competencia que yo no sé si se ha logrado, luego les daré unas estadísticas, pero sí denuncio que está originando un cierto retroceso de lo que llamábamos servicios públicos, yo sigo llamando servicios públicos, yo defiendo los servicios públicos, un cierto retroceso en las prestaciones. Y les cuento una anécdota reciente. Hace unos días tuve que ir a Valladolid a una tesis, a juzgar una tesis que había dirigido el profesor Laguna, y bueno, pues siempre luego hay que enviar la documentación. Esto fue el viernes, hace unos días. Y entonces me advirtieron, esta documentación, estamos en diciembre, hay que enviarla rápidamente. Digo, no se preocupe, yo soy una persona que madruga y el sábado también, y me voy a ir a Correos. Correos es sociedad anónima. Correos es el ejemplo que utilizamos los profesores para describir el abanico de administraciones, porque ha pasado por todos los disfraces de la administración instrumental. Ahora mismo es una sociedad anónima. Y me fui a primera hora un sábado. Había más tarde, no a las 8:30, bueno, 9:30, pero estaba la primera, nada más que abrieron. Y les dije, quiero enviar esta documentación a Valladolid. Yo vivo a las afueras de León, me traslado a León, a Valladolid. Certificada, pero que llegue pues lo antes posible, lunes, martes, como mucho el miércoles, porque pues están tramitando el procedimiento. Y dicen, no se lo garantizo. Digo, ¿cómo? Lo voy a poner certificado. No, en esos plazos, lunes, martes o miércoles, me habían dicho. Digo, bueno, pues urgente. Dicen, no, lo mismo. Digo, no, pero será distinto si es una carta certificada. Dice, no, es que, digo, estamos a sábado. Le recuerdo que estamos a sábado y que Valladolid está cerca. No vamos a ir, pero el lunes, si esto sale el sábado, el lunes llegará, a lo sumo el martes. Dice, no, es que esto sale el lunes por la tarde de León. Digo, ¿estamos a sábado? Bien, el lunes. Y toda la mañana del lunes, no, sale el lunes. Digo, bueno, pues entonces se entregará el martes. Dice, no. O el miércoles. No, ni es urgente. No me lo han garantizado. Tenemos una apuesta. Ayer me escribió a primera hora de la mañana el profesor Laguna diciendo, no te preocupes, si nos vemos en Santiago, coincidimos en Santiago y me das los papeles y yo los llevo el miércoles. Y tengo una apuesta conmigo misma a ver si llega antes Correos, Servicio Público, Sociedad Anónima, o tenía que haberlos traído aquí. Es decir, mi crítica, aprovecho este foro para señalar, no todo es competencia, la competencia no es un fin en sí mismo y desde la Administración tenemos que defender la prestación de algunos servicios, no un retroceso. Y en estos sectores, donde también hay empresas privadas, sí hay entidades, organismos, sociedades públicas, aun cuando se vistan con estas galas, es prioritario el interés público. otras dos consideraciones previas antes de analizar la disposición. ¿Por qué esta nueva directiva? Esta mañana se ha dicho muy bien, ¿no? Aparece ya la regulación en la comisión y consiguen aprobarla y ya enseguida, se lo he enseñado al profesor Juan Santamaría, pastor, ya enseguida, fecha de 3 de octubre de 2017, aquí en España todavía no hemos incorporado esas directivas, pero ya hay un documento de la Comisión Europea, comunicación al Parlamento, para volver a modificar la directiva de contratación. Es tremendo, pero así están ustedes de jóvenes, pues estudiando y nos mantiene ágil la cabeza y alejará el Alzheimer. Es decir, que debemos estudiar, por supuesto, pero sin obsesionarnos. A ver si conseguimos, yo una petición que he hecho ante la comisión es que cierren durante 25 años, esta mañana decían 10, no, 25 años, que nos dejen tranquilos para ver si funciona, las directivas. El llamado paquete que se aprobó en el año 2014, porque se reformó, siempre hay justificación de la comisión, se reformó según la comisión porque habían fracasado las anteriores directivas. Intentaré encontrarlo porque se lo he enseñado también al profesor Juan Santamaría. Otro informe de la comisión que pone de manifiesto cómo, a pesar, ya llevamos años, desde los años 70, muchos de ustedes no habían nacido, aprobando directivas, la apertura de los mercados europeos no existe. Hay unos cuadros, ¿no?, aparte de toda la documentación, donde se alude a que las empresas no salen fuera, son sus empresas nacionales las que se mantienen dentro del territorio y no hay tal mercado europeo. Entonces, la Comisión está preocupada y, como confía tanto en la competencia, sigue insistiendo. Hay que abrir los mercados, hay que empujar para crear un mercado. Yo sí creo que haya que crear un mercado. No por la competencia, no creo que todo, como digas, la competencia, sino porque yo creo en Europa y creo que nos beneficiamos mucho. Hace también unos días, diciembre de 2017, el Parlamento Europeo, dentro de la oficina que tiene de toda la evaluación de las políticas públicas, ha actualizado el informe que se denomina el coste de la no Europa. Es decir, si no tuviéramos las instituciones europeas, aparte de no tener que estudiar tanto y no estar tan ágiles y jóvenes como ustedes, ¿cuánto nos costaría? Bueno, pues el apartado relativo a los a la política, se llama política cualquier actuación, son las perezosas traducciones, a los procedimientos y concesiones de contratación, se estima en 36.000 millones, lo que nos ahorra, a pesar de no existir ese mercado abierto, lo que nos ahorra el hecho de compartir estas instituciones. Es decir, que es importante. Es importante porque poco a poco va mejorando. Esos informes son los que justificaron, pues, a partir del año 2007-2009, la presentación de esas directivas europeas que se aprobaron en el año 2014 y en las que sí hay novedades. En esta, a la que voy a aludir, la número 25 de los llamados sectores esenciales, es que iremos viendo porque hay, bueno, ya la corrupción en todos los países, Austria, Inglaterra, Italia, no solo en España, pero hay que luchar contra la corrupción. Se insiste para la lucha de los conflictos de interés, hay más regulación con relación a los procedimientos, más atención a las empresas públicas y a la ejecución de los contratos. Es decir, que sí hay novedades en esta directiva. Una directiva que entró en vigor el plazo de incorporación al derecho interno. Cayó el telón, tenía que haber caído el telón el día 18 de abril del año 2016. Algunos preceptos, los relativos a las comunicaciones electrónicas, permitían las instituciones europeas que hasta abril de 2017 no se aplicaran y Bueno, pues el tiempo, que no desengaña, ha dejado caer muchas hojas del calendario y seguimos en España sin incorporar esta directiva. El proyecto de ley al que voy a aludir del Gobierno se presentó en el Congreso de los Diputados hace más de un año. Yo, como les he dicho, he tratado estos últimos días de enterarme de cuáles eran los pasos, pero está en la comisión, se han presentado muchas enmiendas, se han ido ampliando los plazos hasta marzo, es la última fecha que tengo de información, según es libre, de acceso libre en la página del Congreso. Son más de 100 páginas que no he leído y no me han dado noticia. Pero el pasado día 7 de diciembre, la Comisión Europea ha presentado demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra 5 países por defectuosa incorporación de la directiva de contratos y, con relación a España, además de esa defectuosa incorporación, por no haber incorporado esta directiva de los sectores esenciales. Y solicita que se condene a España a 189.000 euros diarios de multa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es como en su actuar, ¿no?, que atiende a tiempos geológicos, como los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León, 5 años, el Tribunal Supremo. No, en un año, año y medio puede haber sentencia. Esperemos que antes los diputados y senadores, porque eso lo pagaremos entre todos y no están los tiempos, ¿no?, para seguir. Estamos escasos de recursos y, sobre todo, pues quienes creemos en las instituciones europeas creemos que los Estados deben dar muestras de que no son ni euroescépticos ni son contrarios a Europa. Es decir, que hay pues unos riesgos que deberíamos insistir y ustedes, como buenos funcionarios y profesionales, pues insistan dentro de su ámbito. Bien, con estas consideraciones previas, la denominación, a mi juicio, contratos especiales, la directiva que introduce esas innovaciones y que hay que tenerla en cuenta porque se aplican las disposiciones que sean claras, indubitadas, se aplican, nos vamos a la disposición octava que tienen ustedes sobre la ley de contratos del sector público. Una disposición que algunas de las frases las voy a leer, sobre todo después de haber escuchado al profesor Juan Alfonso Santa María diciendo que uno de los redactores del texto estaba muy orgulloso y presumía de ser escritor. Pero somos juristas, veamos esto y luego les recomendamos las sonatas de Valle o la poesía de Rosalía. En esta disposición adicional octava se empieza señalando la adjudicación de estos contratos especiales: aguas, energía, transportes y servicio postal. Cuando se adjudiquen, cuando se celebren por las administraciones públicas que tengan la condición de tales, deben seguir la ley de contratos del sector público. Únicamente se regirá por la legislación de sectores especiales en aquellos extremos que determinan los umbrales para saltar y exigir toda esa regulación de los contratos armonizados o del procedimiento armonizado. Es decir, que las administraciones públicas, esta mañana se ha hablado de ellas, las administraciones reales, las territoriales, universidades, la administración, los organismos públicos, las administraciones independientes, pero sobre todo afectos de aquí, ¿no? Aparte de eso, quienes en el ámbito del agua, consorcios, en el ámbito del transporte, consorcios de transporte, consorcios de agua, en el País Vasco, en Andalucía, son consorcios, deben regirse. En Galicia, la Agencia del Agua, sí, está bien la categoría que se figura en el inventario del sector público, porque, bueno, son muchos papeles, pero está definida como entidad pública empresarial, no quedaría afectada por esta disposición. Lo mismo que la Agencia Gallega de Infraestructuras. Si no está errónea el inventario que he consultado de sector público, está configurada como entidad pública empresarial, queda fuera de este primer apartado. Es decir, que el resto, si un ayuntamiento, ahora que hay todas esas llamadas remunicipalizaciones del servicio de agua, transportes, servicio indiferenciado. En todas esas situaciones, energía, ¿no? Si se permitiera, como ocurre en algunos países europeos, en Austria es frecuente, ¿no? Todos los aerogeneradores para el ayuntamiento y tener un sistema de autoabastecimiento o con las placas solares y también hubiera una mínima prestación para establecer esas redes, todos esos contratos, aplicamos la ley de contratos del sector público. Únicamente hay que atender a los umbrales para saber si tenemos que acudir a la normativa armonizada ya de la directiva y en su día, cuando se apruebe, del proyecto de ley. ¿Y cuáles son esas cuantías? Podríamos pensar, serán las mismas, ¿no? Para mantener un poco la salud mental, ¿serán las mismas que en la ley de contratos del sector público? No, son superiores. En suministros y servicios, saben, lo tengo apuntado porque para qué se van a aprender los números. Hoy ha saltado que se iban ya a actualizar otra vez los umbrales, pero bueno, ciento los que tengo apuntados de 135.000 o 200.000 euros para suministros, para servicios. Sin embargo, en la directiva de sectores especiales estamos hablando de 414.000 euros en servicios, 1.000.000 de euros. En obras, más o menos igual. Es decir, que no hay que acudir a esa difusión comunitaria de los contratos en los sectores de agua, de energía, transportes, pienso en agua, transportes, para las administraciones públicas, ayuntamientos y corporaciones, porque es mucho más alto el umbral. A mí personalmente, y me permiten una pequeña crítica, esto no me parece adecuado. No me parece adecuado, no solo por tener dos umbrales, sino porque ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de justicia, el criterio político para que determinadas administraciones públicas, si están actuando en otros sectores normales, si realizan otras obras, otras infraestructuras, si realizan gestión, una concesión de otros servicios públicos, se tengan que acomodar a unos umbrales? Ah, pero si estamos prestando y gestionando toda la red de abastecimiento de aguas, toda la depuración de las aguas, ya sean otros umbrales. Claro, la Comisión Europea o las instituciones europeas, porque esto está aprobado luego por el Parlamento y el Consejo de Ministros, piensan, ya que gana el régimen jurídico, dicen el régimen jurídico único de empresa privada y empresa pública. Pero yo creo que ese no es un buen criterio de legislación, cuando a mí lo que me interesa es si he creado o me han convencido que tiene que haber unas reglas de procedimiento, de difusión para las administraciones públicas para garantizar lo que se hace con su transparencia para una mejor gestión de los recursos públicos, ¿por qué me salto a otros umbrales más elevados en estos servicios que, como he dicho al principio, para mí son muy sentidos porque son servicios esenciales, son prestaciones que garantizan muchos derechos de los ciudadanos? Entonces, aquí una pequeña crítica. A partir de ahí, la disposición adicional nos señala cosas bastante lógicas y que las vemos también en la ley de contratos. Es la solución a responder a los interrogantes de qué ocurre cuando hay varias prestaciones dentro del mismo contrato. En ese caso, ¿no? Distintas prestaciones, se dice, tiene la visa atractiva la ley de contrato, la prestación que sea determinante dentro de todo el objeto, cuando hay varias, y si es tal el garbullo, el ovillo de prestaciones, porque se ha creído especialmente imaginativo el responsable de esa administración a la hora de diseñar una infraestructura de agua y energía con otras prestaciones, pues atrae la visa atractiva la ley de contratos. Me parece muy bien. Desde la administración nos han hecho y la tenemos vigente, o bueno, está vigente a partir de marzo, pero ya tenemos un texto claro que leer, aprobado, publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues la visa atractiva es la ley de contratos. Es decir, administraciones públicas, sobre todo los consorcios o ayuntamientos, siguen la ley de contratos, salvo los umbrales, y en contratos mixtos o con varias prestaciones, pues también esta ley de contratos. Claro, pero en estos sectores, como muy bien recordaban esta mañana, han predominado la configuración de otros organismos públicos, sobre todo entes públicos empresariales o sociedades públicas. ¿Por qué? Al principio, bueno, pues yo que algunas veces me he entretenido con estudiar las empresas públicas y los grupos de empresas públicas, tenían sus ventajas de organización y de separar responsabilidades, no solo esa huida, mal llamada huida del derecho administrativo, que era más una huida del derecho. Pero ciertamente en algunos ámbitos se hacía para no aplicar la ley de contratos. Ahora las directivas son más acaparadoras, son más ambiciosas, quieren, conociendo lo que ha pasado, pues que haya el mismo régimen jurídico y quizá no haya tantos argumentos para insistirle al alcalde o al consejero, cree una entidad pública empresarial, crea una sociedad pública. ¿Qué ocurre cuando tenemos la agencia del agua en Galicia o tantas sociedades públicas de transporte municipal? Bueno, pues en principio los contratos, luego veremos el ámbito, ¿no?, dentro de esa cuadrilátero de criterios, que en los sectores especiales están acogidos en el marco de la directiva y se adjudiquen por entidades que no tienen la consideración de administraciones públicas a los efectos de la normativa de contrato, es decir, estas otras, van a seguir la directiva, ¿ya?, y la ley que esperemos que se apruebe en unos meses. Está claro, los umbrales son elevados, está pensando en esos contratos armonizados, es en lo que piensa la directiva y también la ley. ¿Qué ocurre con el resto? Nos plantean dos interrogantes que son dos párrafos extraordinarios del legislador. ¿Qué pasa con los contratos? Intento explicarme que no llegando a esos umbrales, estamos en estos sectores especiales, tienen que adjudicar estas entidades, no administraciones, y el resto de la contratación que realiza. Pues, disculpen, pero les leo. Los contratos excluidos de la aplicación de la legislación vigente sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, que se celebren en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales por las entidades del sector público que no tengan el carácter de administraciones públicas, se regirán por las disposiciones pertinentes de la presente ley, sin que les sean aplicables en ningún caso las normas que en esta se establecen exclusivamente para los contratos sujetos a regulación armonizada. Como ven, un gran escritor quien ha redactado esto. En otro, Román Paladino. Cuando la Agencia Gallega del Agua o el Consorcio de Transportes no alcanza esos umbrales, 5 millones y pico de euros en obra, 1 millón en servicios, los 400.000 en suministros, pues aplicará la ley de contratos, pero sin acogerse a la normativa, aun cuando las cantidades sean muy elevadas, de los procedimientos de armonización. Esa es mi interpretación. A lo mejor ustedes me corrigen y lo agradecería, pero eso es lo que yo he creído entender. Y va a haber, por tanto, nuevamente una diferencia de régimen jurídico, como les decía, por ese baile de que habrá otras sociedades públicas, otras entidades empresariales. En el ámbito hay muchas entidades empresariales, en el ámbito de las radios municipales, servicios de televisión, de comunicaciones, hay muchísimas sociedades públicas, todavía quedan más de 1.000 según el inventario del sector público, y que en el momento que llegan a esos umbrales, 135.000 euros, tienen ya que difundir la contratación y seguir todo el procedimiento armonizado. Mientras que en estos sectores tan esenciales, especiales, pero tan esenciales, no es así. Pero nuestro escritor sigue. ¿Y qué pasa con? Claro, nos quedan. ¿Y qué pasan con los otros contratos? Porque la Agencia Gallega del Agua hace muchas más cosas. Esa es su función principal, pero hay otros muchos contratos que tiene que hacer. La adjudicación de los contratos que celebran las entidades a que se refiere el apartado anterior, aquí nos ha ahorrado la repetición de los sectores, que no tengan por objeto alguna de las actividades enumeradas en el ámbito de aplicación objetiva de la legislación vigente sobre procedimientos de la contratación, aquí sí, de los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, se regirán por lo establecido en la presente ley en los términos establecidos en la misma. Bueno, este es el buen escritor. Yo creo que cuando se termina de leer una directiva, hay que leer, les decía, me gusta, es una de Valle o otra cosa distinta antes de ponerse a redactar esto. No se puede decir esto de otra manera, porque la conclusión, a mi juicio, es, tenemos distintos ámbitos subjetivos. Las administraciones, a los efectos de la ley, esas claramente lo... Creo que está el primer párrafo fácil, es ley de contratos de sector público, salvo los umbrales. Pero estas otras entidades, la cantidad de organismos que están en el sector público, si se dedican a estos sectores especiales y superan los umbrales, la directiva es la ley. Si no llegan a los umbrales, entonces la ley de contratos. Si están realizando otros contratos, la ley de contratos. Es decir, que solo se aplica la directiva para aquellos contratos que superen los umbrales. Y ya está. Y ya está. Y el resto, la ley de contratos del sector público. Creo que hay que simplificar, insisto, y eso solo se hace leyendo una vez las normas, las directivas, pero luego leyendo otra prosa o otra poesía. Otra prosa o otra poesía. Y creo que hay que denunciarlo, ¿no? Y así, claro, hay 400 artículos o más, ¿no? Tantas páginas en el boletín oficial. Se puede simplificar la expresión y, sobre todo, aclararla. Bien, pues dicho esto, nos pasamos ya al ámbito de aplicación de la directiva y a las novedades. Aludiré solo algunas de ellas. El ámbito de aplicación. Con relación a al ámbito subjetivo, del sector público ya hemos mencionado, ¿no? Las administraciones siempre que estén en estos sectores y tantas consorcios de transporte. Y el sector privado, había un antiguo anexo listado, pero saben bien las empresas de aguas de Barcelona, Suez, aguas de Valencia, Iberdrola, las grandes eléctricas y de transportes, cuándo tienen que someterse a esta ley. Se dice que, además, cuando tengan ciertos derechos especiales o exclusivos que no sean atribuidos a través de un procedimiento concesional. Se especifica claramente, porque, claro, si la filosofía es abrir el mercado y dar publicidad a la contratación, si ya esas empresas han superado un procedimiento de concurrencia y de publicidad, luego sabemos que sus contratos en determinados casos tendrán que someterse a la ley de contratos, pero menos, no a esta directiva. Es decir, que se trata de otros derechos especiales exclusivos. Fundamentalmente hay algún ejemplo, la jurisprudencia europea con relación a la expropiación o algunas atribuciones de obligaciones de servicio. Pero quedan excluidos dentro de este ámbito subjetivo toda esa regulación que denominamos, o yo por lo menos acojo la denominación de contratos domésticos, tanto en el ámbito privado como en el público. Es decir, son los artículos 24, 25 y 26 del proyecto de ley que se remiten a los artículos 30 y algo, 32 de la ley de contratos del sector público. Es decir, cuando la empresa privada contrata con las empresas que están dentro de su holding, cascada, no se somete a la directiva, en principio. Cuando las empresas públicas también, ¿no? Taxa con sus filiales, AENA con sus filiales, ADIF con sus filiales, Renfe con sus 5 filiales, están entre ellas contratando y yo, aunque se diga en la ley de contratos que no son contratos, son negocios jurídicos, hay que leerse la doctrina de la teoría del derecho, son negocios jurídicos, no son encargos, son negocios jurídicos, empresariales, pero negocios jurídicos, en determinados casos no se someten. ¿En qué casos, cuando se cumplan todos esos presupuestos que han sido trabajosamente elaborados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, con tantos meandros durante años y que saben muy bien, como buenos especialistas, que haya un control análogo efectivo, ¿no?, sobre ese servicio, cuando el volumen de negocio de esa entidad realmente dependa de la matriz? Ahora, ya se ha dicho esta mañana y no lo repito, se ha marcado el 80% y eso es peligroso porque ciertamente hay muchas empresas públicas que funcionan muy bien y también son contratadas por los particulares. Taxa es un ejemplo de ella. Y, pues contrata también con particulares. Si ya pasa del 80% sus rendimientos, sus recursos, pues tendrá que someterse a otros procedimientos de adjudicación. Y el requisito se incorpora en las últimas directivas como nuevo y es de la última jurisprudencia, es que en estos casos, cuando hay estos contratos domésticos, no se permite la subcontratación en más del 50%. Es decir, ya está bien de tantas entidades pantalla. En muchas comunidades autónomas, lo hemos visto, en Cataluña, en Castilla y León, en Valencia, que se crean sociedades gestoras de infraestructuras para recibir los encargos y prácticamente sin recursos, únicamente celebraban, suscribían otros contratos ya sin someterse a la normativa. Ya está bien de esos fraudes de ley. Entonces, todo eso está excluido, como están excluidos los convenios, siempre que estén dentro del marco de los convenios y no se trate de disfrazar o simular un contrato en los sectores especiales. Esto con relación al ámbito subjetivo. Cosas ecos que nos traen conocidos porque en las directivas también hay procesadores de textos de cortar y copiar en la Comisión, en el Parlamento y en el Consejo, pues es muy similar el debate. Y en este sentido, el proyecto de ley de contratos sigue la normativa de la ley de contratos que tienen ustedes. Con relación al ámbito objetivo, cuatro, les había dicho, esto es un cuadrilátero con cuatro criterios. Los sectores especiales que hemos visto, pero dentro de esos sectores especiales solo determinados contratos. Solo los contratos fundamentalmente, para resumir, porque bueno, eso cuando se hace hay que ver todos los anexos y la denominación existente, pero para tratar de reducir fundamentalmente las redes infraestructura, no los contratos de suministro. Hay algunas exclusiones, como las prospecciones en materia de petróleo o de gas, pero bueno, no creo que muchos ayuntamientos o las realicen este tipo de actividades más en el ámbito privado. La cuantía, los umbrales que les he señalado y como el cuarto lado de este cuadrilátero que determina el ámbito objetivo de aplicación, quedan excluidos aquellos sectores donde se acredite, y por tanto va a ser una aplicación dinámica, que el mercado se va abriendo y ya no es un mercado cerrado. Como la justificación de la normativa es que se trata de mercados más bien cerrados, acotado, en el momento que el sector rompe esas barreras y hay competencia, la Comisión lo excluye. Esa es la razón y el ejemplo fácil que vivimos en el año 2004 con las telecomunicaciones. Hay una competencia cuando haya cuatro o cinco grupos grandes, pero de muchísimos operadores virtuales. Hay competencia, sobre todo en las grandes ciudades, menos en los pueblos, donde tenemos más dificultades con el servicio de acceso a Internet, pero esa fue la razón de que se excluyera en el 2004, solo quedara el servicio postal y de ahí también la extracción de petróleo. Se cree que es un mercado abierto y los Estados miembros pueden ir presentando la información para que se vayan excluyendo los sectores. Otras novedades de régimen sustantivo que me han llamado la atención al leer el proyecto de ley. Con relación a los contratistas, ahora está muy claro la inclusión de todo el bagaje de prohibiciones para contratar con todas estas empresas públicas o privadas en estos sectores. En la anterior regulación estaban los conflictos un poco de intereses, en aquellos casos en que había sentencia penal. Ahora hay una remisión a todo este del artículo 71 del proyecto de ley a la normativa de la ley de contratos del sector público. Es decir, que por fin, oiga, si usted va a participar por el artículo 23 de la Constitución, que luego tanto se invocan los recursos, en el ejercicio de actuaciones públicas, si va a participar, usted cumple la ley social, la ley tributaria, usted es una persona honorable, no hay relaciones que puedan perturbar o sospechar pues cierto clientelismo o relaciones con la Administración. Esa es una novedad clara. Otra con relación a al régimen de los contratistas es que ahora las entidades públicas empresariales, las sociedades públicas, pueden conformar con mayor amplitud clasificaciones propias de empresarios. Antes estaba permitido y se hacía, pero ahora se regula con más detalle. ¿Para qué? Para evitar que haya criterios subjetivos y que una empresa que quiera ser, a través de los boletines diarios o mensuales, conocer los concursos y participar en esas convocatorias, pues se incluya en esas clasificaciones y no sea despedida o se le pongan trabas. Hay una regulación sobre estos criterios objetivos que deben ser transparentes de estas clasificaciones propias de las empresas. En la fase de preparación de estos contratos, ¿qué novedades me han llamado la atención de la lectura del proyecto? Pues en el artículo 41 me da raya citar los preceptos porque sé que se me van a cambiar hasta que no salgan en el boletín oficial del Estado, luego puede haber bailes, pero como es lo que tengo apuntado y retenido, me tienen que disculpar este desliz. Dentro de estos procedimientos de preparación hay una fase de posible análisis de mercado y se insiste que ese análisis de mercado no puede conducir a enfocar el objetivo para encontrar ya al contratista con su perfil al que pensamos contratar. Es más, si se ha contratado a una empresa para que nos facilite ese análisis de mercado, luego hay que decirlo a efectos de que pueden participar las de su grupo, pero se sepa con qué elementos ha jugado. Hay también más precisiones a la hora de delimitar el objeto del contrato. Una determinación clara, precisa, inequívoca del objeto. El fraccionamiento se permite, pero no debe ser fraudulento para evitar eludir la publicidad. Y una nueva muestra, como tienen también en la ley de contratos del sector público, de uno de los motivos de la reforma. La atención a las pequeñas y medianas empresas. Se puede favorecer, y por eso se fomenta en los considerandos de las directivas, se insiste, se debe favorecer que cuando hay muchas prestaciones se distingan lotes y se establezcan límites para que un contratista no se lleve todos los lotes y se abra el mercado. Ejemplo muy común en algunas administraciones es con relación a estos coches de incidencia, que luego se interpretan tan mal por los ciudadanos y realmente es más barato para la gestión pública, pues que no sean todos de la misma marca, sino de distintas marcas. Hay lotes con los trayectos, también en el transporte público, los consorcios, distintas líneas para que no sea siempre la misma empresa y se abra la competencia. Se ha aludido esta mañana también por el profesor Tomás Ramón Fernández a todas las precisiones sobre las cláusulas o las etiquetas. Bueno, pues tienen que ser referencias objetivas de etiquetas ecológicas de otros certificados, no subjetivas que creen algunas administraciones exclusivamente también para encauzar y beneficiar a algunos empresarios. Se facilita el guión de la redacción de los contratos porque en el artículo 53 se han establecido las cláusulas necesariamente mínimas que deben contener. todo contrato, por supuesto que ya hay unos formularios donde incorporamos las partes, contenido y otras cláusulas de prestaciones, de precio. Pero se insiste en algunas relevantes. La modificación, por las consideraciones que veíamos con el profesor José María Baño, o, sobre todo, en el ámbito privado interesa mucho, con este gobierno abierto, con esta transparencia, que no se dé toda la información que tiene que presentar la empresa y hasta qué punto, hasta dónde llega la confidencialidad, la información confidencialidad. Todo esto está en las cláusulas. Los plazos, me estoy viendo, hay una remisión, es decir, que si ahora no los estudiamos con la ley de contratos del sector público, ya los sabremos porque hay una remisión, aquí es fácil, en el artículo 29, a los 5 años. Y otras puntualizaciones sobre solvencia. Quiero escucharles y avanzo con cierta agilidad sobre otras cosas que tenía apuntada. Sobre los procedimientos de adjudicación. Dejando a un lado lo que ya se ha dicho, ¿no? Para no repetirme y ver solo aspectos más singulares en estos sectores especiales. La regulación es más detallada, se habla de las centrales de compra. Se alude, problema, a las uniones de empresas de otros estados que generan, sobre todo, infraestructuras, se insiste, que se atienda bien a que no se elude la normativa de contratación. Un régimen muy nutrido es el de las subastas electrónicas, que es muy atractivo siempre que el programa no esté manipulado, ¿no? Porque se puede conseguir pues una mejor oferta, ¿no? Y aquilatar mejor. Hay unos plazos rigurosos y hay mucha información que hay que dar. Y un artículo singular, ¿no? El de las administraciones o sociedades que renuncian o desisten de los procedimientos y dejan la convocatoria abierta. Hay una previsión singular. ¿Por qué? Porque hemos padecido, yo creo que esto el gobierno, estoy hablando ya del proyecto español, no de la directiva, ha escuchado las quejas de algunas empresas españolas que cuando han salido fuera, les cuento un caso real, en Portugal, lo tienen muy cerca, en Oporto, tras una convocatoria pública para no solo la infraestructura del metro, sino toda la prestación del servicio de transporte, que era imprescindible porque lo estaba realizando hasta entonces una sociedad pública portuguesa que presentaba unos números nada satisfactorios. El agujero era más de 80, no sé si 83 o 86 millones de euros, y cuando se hace el rescate a Portugal, pues es una de las cosas que se precisa. Ojo con estas empresas que tienen unos balances tan negativos. Entonces, por eso se hace esa convocatoria pública. Hay una moción de censura y cambia el gobierno. Cambia el gobierno y lo primero que hace es renunciar a ese contrato. El propio Tribunal de Cuentas, ahí hay un trámite previo en Portugal, no es posterior como en España, el propio Tribunal de Cuentas dijo que no era una decisión muy ajustada al ordenamiento portugués, pero renunció al contrato, a pesar de que era muchísimo más costoso y que se podría incumplir el déficit. Bueno, para evitar esas situaciones de renuncia y desistimiento, el proyecto de ley español, en el ámbito de España, señala que solo se puede renunciar ante pues, unas circunstancias claramente graves, imprevisibles, a juicio del buen gestor, o con unos incumplimientos. Salvar un poco toda la buena fe de los contratistas. Sobre la ejecución, ¿qué cosas me han llamado la atención de novedades? Hay una regulación mucho más minuciosa de la subcontratación. La subcontratación es un campo de batalla que hace que nos den unos vaivenes con cada reforma de la normativa de contratos. Lo habrán visto también en la ley de contratos del sector público. De manera resumida, por supuesto que se admite la subcontratación, sobre todo ahora que tenemos estas grandes empresas, hablo de las privadas, muchas de ellas cascarones, que negocian en bolsa, pero que luego necesitan de pequeñas empresas. Y además, también necesitamos que haya pequeñas y medianas empresas. Entonces, se admite, por supuesto, la contratación. Pero hay Ustedes tendrán y deberán hacérselo llegar a ver a los responsables públicos. Hay suficiente discrecionalidad, salvo en lo que se denomina, es una traducción peculiar, tareas críticas, bueno, un ámbito bueno, pues realmente excepcional, donde se puede excluir. Ustedes en el pliego pueden bien obligar a que haya parte de prestaciones que se subcontraten o bien la prohibición de que no se subcontraten, siempre que acrediten que no se va a perjudicar la competencia. Si se permite la subcontratación, incluso se impone parte para favorecer a las pequeñas y medianas empresas, hay que saber que hay que comunicarlo para tener conocimiento, aunque la responsabilidad y la relación es exclusivamente del contratista y subcontratista, y que los subcontratistas, faltaría más, esto es una demanda que desde hace mucho tiempo, pues algunos llevamos, tienen también que ser solventes y tienen que cumplir con las mínimas reglas de honorabilidad, honestidad y cumplir la ley. Es decir, en otras palabras, no tienen que estar incursos en las prohibiciones para contratar con el sector público. No hay acción directa de los subcontratistas a las sociedades públicas, entidades empresariales, y hay una regulación muy similar, eso que nos ahorran de estudiar, con relación a los pagos, todos los plazos, que como saben ahora, la lucha contra la morosidad, tras una reciente sentencia, pues es de la Sala de lo Civil Supremo, de exigir el cumplimiento de esos plazos cada vez es más exigentes. Voy terminando. Cosas que tenía todavía apuntadas. La modificación. Artículo 109 del proyecto. Es muy extensa, son reglas nuevas, es una preocupación de la Comisión Europea porque, bien, está tachada que ahí en muchos reformados se han ido, pues, la corrupción. Es cierto que hay que replantear y que las circunstancias van cambiando, pero también es cierto que hay muchas condenas del Tribunal de Justicia a España por incumplir las reglas tradicionales de la modificación. Se han perdido algunos fondos europeos de desarrollo y no nos podemos permitir, por incumplir las reglas de la modificación, y ha habido escándalos. Si no se ha devuelto todo el dinero que nos ha reclamado la Comisión Europea en el AVE a Barcelona, en el puerto de Gijón, ha sido porque también la Comisión en sus procedimientos se ha retrasado y no los concluyó en el plazo de 6 meses. Y eso nos ha salvado y nos ha ahorrado pues millones de euros que no es que estuviéramos para dilapidar el dinero. Pero las reglas hay que cumplirlas porque si no perdemos los fondos europeos y ahora hay mucha obra que se realiza con todo, no solo, como decía, en el proyecto 2020, Conecta Europa, hay mucho impulso de transportes, de telecomunicaciones, de energía, ahora con el abastecimiento de agua. Las modificaciones tienen que estar, si se van, en principio, como decía el profesor Baño, claras, precisas, inequívocas, bueno, que se permita modificar ante ciertas circunstancias en los pliegos. La redacción de los pliegos es esencial. Y si no existe tal previsión, es decir, que incluyan la que se puede modificar, si no existe tal previsión, que sepan que no se puede modificar el contrato, cosa que nos encorseta y es que vamos, ni que estuviéramos como Gulliver en Lilliput, porque no se puede modificar salvo que sean imprescindiblemente añadidas y nunca superen el 50%, circunstancias sobrevenidas, que se haya sustituido al contratista o que no sean sustanciales. Es decir, que en los pliegos ahí tienen un buen marco para diseñar la ley del contrato. Hay algunas precisiones, pero les sonarán cuando se apruebe la ley, hasta que nos hagan el boletín para que estudiarla, pero yo ya les anuncio lo que viene, muy similares de la resolución del contrato, del régimen de validez o de reclamaciones. En resumen, nos vamos a encontrar con otro texto largo, no tan largo como este, pero es un texto largo. A mi juicio, excesivo. Creo que se podían redactar las cosas de manera más sencilla, el vocabulario, las expresiones. Y hay que dar a los responsables públicos, hay que repartirles novelas. Si no les gusta la poesía, novelas de buenos escritores. ¿Hasta dónde era necesario? Pues sí, hay que abrir el mercado. Yo creo que es un coste negativo el no impulsar la armonización de Europa y consolidar Europa, pero hay muchas disposiciones que cuando se apliquen son, no son jus cogens, son dispositivo. Es decir, que, oiga, pues si es criterio dispositivo o son recomendaciones, no me las incluya tanto en una ley o no con, de manera tan larga. Creo también, y es mi principal crítica, que esta conjunción de un régimen de competencia que se aplique tanto a empresas públicas como privadas distorsiona. Distorsiona porque, insisto, aun cuando estemos trabajando y asesorando en una sociedad pública, en una entidad pública empresarial, lo primero es el interés público y esta prestación de servicios. Es decir, que mi crítica es por esta minuciosidad de regulación que nos cansa. Y bueno, sé que no es un argumento el cansancio, pero releyendo a Tocqueville en el antiguo régimen y la revolución, pues ahí Tocqueville critica todas, antes de la revolución, todos esos derechos feudales tan minuciosos. Eran páginas y páginas en las que se manejaban los juristas y los propios juristas lo criticaban. Hasta que, bueno, pues se dio la revolución. Aquí no quiero que no se corten las cabezas, por supuesto, pero que haya la valentía de decir no más derechos especiales, que haya unas leyes que sean entendibles, que sean comprensibles por los ciudadanos para esa adhesión y no minuciosidades de un grupo de personas que no aplique ninguna razón ni política ni jurídica, sino meros caprichos de umbrales que no se sabe la razón de qué. Termino con Tocqueville y recomendando que entreguen a sus cercanos responsables públicos novelas, que hay buenos escritores. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Fuertes. Ahora, como viene siendo la tónica habitual, es su turno, por tanto, todas aquellas dudas que quieran plantear, pues son más que bienvenidas. ¿Alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra?
Sí, o aclaraciones, por favor. Estamos ahogados.
Bueno, mientras se lo piensan, yo voy abriendo el fuego, ¿no? En primer lugar, una pregunta, creo que con un tono marcadamente retórico, porque me parece recoger la conclusión de tus últimas palabras, ¿no? Y la pregunta un tanto retórica es, ¿realmente tiene sentido mantener esta regulación como una regulación separada, cuyo origen es un origen hoy ya superado, ¿no? Como es la imposibilidad de llevar la normativa, las concesiones en materia de sectores excluidos al resto de la contratación pública. Pero ahora que hemos conseguido, aunque con muchas exclusiones, reconducir la concesión al resto de la normativa contractual pública, ¿realmente tiene sentido seguir manteniendo una normativa como esta, además tan minuciosa? ¿No sería esperable en una progresiva modificación, que nos tememos se producirá, pero en este caso para bien, ¿no?, de la normativa comunitaria, su integración? Esto por lo que se refiere a la pregunta retórica. Y luego, en fin, si hay lugar al tema de fondo, yo no soy tan crítico como tú con la falta de garantías en el derecho de la Unión Europea respecto de los servicios esenciales, ¿no? Yo creo que, en fin, la apertura en la medida de lo posible de los servicios esenciales a la competencia, pues es a lo que deberíamos aspirar si es que creemos en el mercado interior. Entre otras cosas porque es un mercado interior con garantías, porque las directivas de la contratación pública pues no dejan inactivo el artículo 106.2, que es el de los servicios de interés económico general, que más que un régimen jurídico son un título de intervención. Por tanto, en fin, allí donde la apertura a la competencia resulte insatisfactoria, siempre podemos seguir organizando estas actividades en base al régimen de derechos exclusivos y, por tanto, garantizar los aspectos de interés general que no pueda cubrir el mercado.
Sí, no, por supuesto. Preciso, sobre todo, teniendo a uno de los mejores especialistas en derecho de la competencia al lado. Hay que hacer, sobre todo, precisiones o matizaciones, ¿no? Yo les digo a los políticos, deme la subordinada, no me diga eslóganes, la subordinada. Son muy importantes las matizaciones y precisiones. Claro que es importante el derecho de la competencia y hemos cambiado mucho gracias a la competencia. Porque, lamentablemente, y yo me incluyo, ¿no?, soy funcionaria pública y creo en el servicio público, pues no se estaban prestando bien algunos servicios públicos. Y abrirlos a la competencia ha hecho, bueno, en el ámbito de las telecomunicaciones, en principio hay muchas cosas incontestables, en el ámbito del transporte hay muchas cosas incontestables. Pero ponerse solo las gafas graduadas con la competencia nos puede hacer perder la esencia de algunas prestaciones esenciales, porque estamos atrayendo a todo el sector público a valorarse y evaluarse y supervisarse con los criterios de la rentabilidad y eficacia. Ámbito de las telecomunicaciones, para mí muy querido, Internet. La apertura nos ha traído muchas operadoras en las grandes ciudades, en las grandes capitales, tienen una prestación de servicios de Internet espléndida, 100 megas, unos precios reducidos, 25, 37 las conexiones. No es porque yo viva, no ya en lo que sería aquí una parroquia, una entidad local. Yo tengo también acceso a Internet, pero hay muchísimas zonas de Castilla y León, de Asturias, y ustedes me pueden poner ejemplos de Galicia, donde no hay acceso a Internet de un mega. Y, bueno, pues yo lo siento, se está pensando en el 2020 o 2020, como dicen los expertos, ¿no?, que el 80% de la población tenga el 100%, pero no tenemos que agrandar la brecha digital. Transportes. El AVE está fenomenal. Aquí ustedes disfrutan de AVE. Hasta León yo tengo AVE. A partir de León se han cerrado las estaciones. No es que no haya AVE, es que se cierran las estaciones. Es que se ha quitado la frecuencia del tren. Abramos la competencia en todo ese ámbito donde pueda haber rentabilidad, aunque luego viene, vamos a llamarle cariñosamente, Papa Juncker y 500.000 millones de euros para favorecer las nuevas inversiones, el 5G y mil cosas más, pero no perdamos los mínimos servicios postales en los pueblos, transporte en los pueblos, servicio ferroviario, son esenciales. Entonces, la competencia está muy bien en un ámbito, pero no por ello desconozcamos el servicio público, el sector público. Entonces, por supuesto, y yo he aprendido, uno de los grandes, tiene grandes libros sobre competencia y debo mucho de lo poco que sé a sus páginas. Pero, bueno, bien la competencia, hay un sector de servicio público. Con relación a la primera pregunta, para que no me eche la bronca y me contradiga, ¿es necesario esta regulación, esta directiva, la número 25? Pues, ¿qué pasará en el siguiente paquete que ya nos ha anunciado la comisión? ¿Se fusionará? ¿Cómo se ha ido fusionando? El hecho de que estén también afectadas tantísimas empresas privadas en sectores que todavía no hay tanta competencia como la energía, veremos ahora cuando empiece la apertura del sector ferroviario, pues seguirá manteniéndola. Pero, como he querido explicar, a mi juicio, cualquier empresa, sociedad del sector público debería quedar alojada su aplicación a un solo cuerpo normativo de contratos. Pero ese es mi desiderato, no el de los funcionarios de la comisión, que tienen solo estas gafas, no las tienen graduadas y solo es competencia.
Comprendo que el debate en los temas técnicos sea más difícil, pero bueno, también les hemos puesto sobre la mesa, pues alguno quiere animarse con temas más de fondo, más polémicos, como es la liberalización versus competencia, por ver si alguno de ustedes se anima a animar el debate, ¿no?
Yo reconozco que tiene razón, pero en alguna casi me he quedado a confundir, ¿no?
Bueno, sí.
Allí, ahí arriba. Ah, disculpe, que no le veía. Estaba al fondo ahí. He mirado al principio mucho arriba, ¿eh?
Hola, buenas tardes. No, siguiendo con este debate, también es llamativo, porque después todo es transversal. Como la ley de educación, por ejemplo, en su exposición de motivos, también busca la competencia, la eficiencia, que el alumno obvie la formación esencial académica en las letras. No es importante. Lo importante es ser eficiente, competitivo para un mercado europeo que en el fondo después es excluyente. Y después los funcionarios europeos se extrañan de que haya una desconexión con Europa y de que no nos sintamos ciudadanos europeos. En una ley de educación que es tan importante, en su exposición de motivos se recoge eso. Seamos competitivos, o sea, que me imagino que muchos catedráticos estarán muy satisfechos, que se le da muchísima importancia a la competencia. Yo creo que es importantísima porque la competencia efectivamente estimula. Desde siempre ha hecho al ser humano avanzar, porque somos competitivos, porque somos envidiosos en ocasiones y entonces queremos ser mejor que el otro. Pero, como muy bien decía la catedrática, entiendo que es fundamental y en muchísimos temas que después depende cómo sea la ciudadanía de un país, pues que no se tenga solo en cuenta la competencia.
Sí, sí me... no estamos satisfechos algunos catedráticos con esa competencia y esa terminología de habilidades, destrezas y no sé cuántas cosas más. No, hay que educar ciudadanos y las humanidades educan ciudadanos. Pero permítame que mantenga una posición distinta con relación a ese alejamiento de Europa. Luego, si le vemos, le veo y le consigo identificar, me gustaría, donde trabaja, enviarle. Escribí con el profesor Sosa Wagner unas cartas a un euroescéptico, poniendo ejemplos concretos. Nos jugamos mucho. No es Europa, no es solo un mercado. Ya Monet decía, si volviera otra vez, ¿no?, dentro de hacer cosas pequeñas para ir trabando las relaciones que son tan importantes, empezaría por la cultura, el conocimiento, las humanidades. Bueno, el mercado es importante, trabar esos lazos económicos, pero Europa, y de lo que nos debemos sentir orgullosos, es de la Carta de Derechos de la Unión Europea. De eso nos envidia todo el mundo y eso es lo que tenemos que defender. Y el mercado es muy importante y gracias a la competencia hemos descubierto, acuérdese de los planes de Telefónica, que de repente no nos costaba, ya no nos costaba llamar, yo, mi suegra que vive en Valencia, de repente ya estaba todo incluido, caramba, con relación a la itinerancia, esto que en español se llama roaming. Ahora hemos descubierto que no era un coste, cuando era una tragedia. Bueno, no sabe las discusiones en las comisiones parlamentarias sobre el roaming, todos los empresarios, no sabéis lo que cuesta el alquiler. Y ahora hemos descubierto que se ha reducido, todavía pueden aplicar, pero ya nos han presentado los planes, dependiendo de la compañía, que no. Caramba, pues eso es la competencia. Tiene razón él, pero bueno, yo vivo en un pueblo. No sé apagar esto para decir algo. Ah, o sea que no podemos hablar.
Bueno, creo que a partir de aquí podríamos seguir calentando más el debate.
Yo quiero escuchar el siguiente debate, que es interesantísimo, lo de la...
Creo que nos espera el siguiente tema, también muy interesante.
Muy interesante.
Donde
extraordinario.
Vamos a descender otra vez a un tema candente de la ley de contratos.
Sí, que nos jugamos mucho. Y no saben qué ponente tan chulo habéis traído.
5 minutos para despejarnos y volvemos.